Romanos capítulo 11 en esta noche y vamos a continuar en este capítulo. Pensaba terminar el capítulo hoy, pero en vez de darles una larga, daremos dos medianas o dos cortas para terminar este capítulo. Romanos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 24 para agarrar un poco del contexto y leer hasta el versículo 30, 24 a 30. Dice la Biblia, porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra la natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Muy bien. La semana pasada hablamos de versículos, creo que era el versículo 22 hasta el versículo 25. Entonces, para refrescar un poco sus mentes, el apóstol Pablo da una ilustración de la buena oliva, de un árbol y las ramas quebradas que representa Israel, que estaba en un estado de incredulidad. Dios quebró esas ramas e ingirió otras ramas, no del mismo árbol, sino de una oliva silvestre. Y eso representa, hermanos, mayormente al grupo de los gentiles, quienes eran creyentes. Y vimos que en versículo 24 que no por eso los gentiles pueden ser arrogantes. Sería un gran error pensar que Dios no puede volver a ingerir al pueblo judío. Bien lo puede hacer. Y en versículo 25 Pablo comienza a explicar un misterio. Un misterio en el sentido de que muchos tal vez no lo podían entender en ese momento. Pero era una verdad. Y el misterio era que el endurecimiento y la ceguera espiritual de Israel era por un tiempo. Era por un periodo de tiempo. Pero va a llegar a su fin. Con eso queremos decir que habrá un gran avivamiento entre el pueblo judío. Es más, en versículo 15 nos hablaba un poco de eso también. Así que cuando entramos en verso 26, Pablo está continuando con ese pensamiento de que el pueblo judío todavía está en el plan de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo Israel para siempre. De paso, él comenzó el capítulo diciendo eso, que Dios no ha desechado a su pueblo. Así que en verso 26 dice, y luego, después de la plenitud de los gentiles, y la semana pasada hablamos de cuándo va a ser eso, cuando ya el último creyente es salvo y Dios arrebata a la esposa, se arrebata Pablo o Pedro, nos conviene regresar al Antiguo Testamento a ver en qué contexto está escrito y qué es lo que significa. Pero le sigamos leyendo, como está escrito, nótense bien, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Muy bien, vamos a Isaías 59. Y esto es el pasaje que Pablo está citando. Salmo 59, perdón, Isaías 59. Isaías 59, versículos 20 es la primera parte de lo que Pablo cita. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Muy bien, si usted tiene Isaías 59 en una mano y Romanos 11 en otra mano y compara los dos versículos, van a ver que hay diferencias. En la primera frase una diferencia pequeña y en la segunda parte una diferencia más grande. Les he dicho, no es la primera vez que les digo, pero a veces cuando comparamos las citaciones del Antiguo Testamento no son exactas y no debe de ser una causa de miedo. ¿Por qué? Porque el mismo autor del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Dice, no, pero fue Isaías y fue Pablo. Sí, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, bien sabemos que un autor está en sus derechos, está en sus libertades para escribir lo que él quiera, cuando él mismo se está citando. Es más, hay una gema aquí para nosotros. Cuando leemos algo en el Antiguo Testamento, y después leemos algo que está parecido pero un poco diferente al Nuevo Testamento, debe de hacernos entender que Dios está arrojando luz sobre aquello que fue escrito en el Antiguo Testamento o viceversa. Por ejemplo, mira la primera parte, verso 20, Isaías 59, 20. Y vendrá el Redentor a Sion. Romanos 11, 26. Vendrá de Sion el Libertador. Bien, Redentor y Libertador son sinónimos. Pero noten el cambio de proposición. Isaías dice, vendrá a Sion. Sion es el destino, ¿no es cierto? Sin embargo, en Romanos 11, Sion no es el destino, sino el origen. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál es correcto? Los dos. ¿Los dos? ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, debemos entender que Sion es una ciudad terrenal y a la vez es una ciudad celestial. Así que cuando hablamos del Redentor, yo creo que todos saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Jesucristo. Isaías dice, Él vendrá a Sion. ¿Sabe lo que estaba en la mente de Isaías? La ciudad terrenal de Sion. Y cuando Pablo escribe y dice que el Redentor vendrá de Sion, él está hablando porque Jesús ya estaba en ese lugar y esperaba el regreso de él. Para que lo vean, vamos a 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel 5 y verso 7, van a ver el Sion terrenal. 5, 7, dicen, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Ahí está, tal como lo vemos en el Antiguo Testamento, la ciudad física, terrenal de Sion. Ahora bien, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 22. Hebreos 12, 22 dice, mas os habéis llegado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. Noten, Sion, ciudad de Dios en Samuel, y aquí tenemos Sion, la ciudad del Dios vivo, en Hebreos capítulo 12. También podemos leer en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, leemos sobre el Sion celestial. Apocalipsis 14, verso 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que, hermanos, esto es importante, esta aparentemente discrepancia entre Romanos e Isaías. Porque Isaías habla del Sion Sion terrenal, y Pablo nos habla del Sion celestial. Pero cuando Pablo dice, vendrá de Sion el Libertador, Pablo está aseverando que ahí está Jesús. Jesús no está en la cruz, Jesús no está en el sepulcro, Jesús no está andando por la tierra, Jesús está en el Sion. Y vendrá de Sion a Sion. Ahora bien, esto no lo esperamos, por lo menos yo no lo espero durante mi vida. Yo entiendo, hermanos, que antes de que Cristo regrese a esta tierra, primero va a juzgar la tierra en el periodo llamado la tribulación. Y aún antes de eso, Él va a arrebatar a su iglesia para que no pasen por esa tribulación. Así que yo no estoy esperando el regreso de Jesús a Sion para verlo con mis ojos. Yo seré partícipe. Pero Pablo, nota el contexto de cuando está hablando. El gran avivamiento, la gran salvación del pueblo de Israel, ¿cuándo? Cuando venga de Sion el libertador. Ahora bien, enfóquense en la última parte del pasaje. Cuando quitare sus pecados. Otra vez, Isaías 59. Isaías 59. Y verso 20. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Muy bien, vemos que en Isaías y en muchos de los profetas, Israel estaba en un periodo malo de su historia, un periodo de pecado, de iniquidad, de rebelión. Si lee versículos 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8, pueden ver la descripción espiritual de los hijos de Israel. Sin embargo, en verso 20, cuando el Redentor venga a Sion, ¿y a quiénes más vendrá? A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Muy bien, vayan a Salmos 110 ahora, Salmos 110 y verso 2. Algo especial va a suceder, hermanos, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Debemos tener eso en mente. Salmos 110 y verso 2. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sion. Domina en medio de tus enemigos. Hermanos, otra vez, el salmista afirmando lo que Pablo decía, que el Redentor, la fortaleza, vendrá desde o de Sion. Entendemos, hermanos, que la primera y la segunda venida de Jesús son muy diferentes. En la primera venida de Jesús, Él era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, ¿verdad? Ese fue su propósito, el Cordero inmolado. Pero cuando Jesús venga al mundo otra vez, como Pablo habla aquí, cuando venga de Sion a Sion, el propósito va a ser muy diferente. Siempre puedo decir que involucrará quitar el pecado, pero no a través del sacrificio de Él, a través de la vara, a través de la vara. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 19, vamos allá. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y por no entrar en todo el capítulo, si leemos en versículo 11 adelante, pueden ver el cielo abierto y Jesús que venga a este mundo. Pero mira el final de verso 11. Era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Esto es un gran contraste a lo que Jesús vino a hacer en la primera venida. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Lucas 19, verso 10? El Hijo del Hombre no ha venido sino buscar y salvar lo que se había perdido. En Apocalipsis 19, viene a juzgar y pelear con justicia. Pueden seguir leyendo en versículo 15. Herir a las gentes y los regirá con vara de hierro. Así que vemos un gran contraste entre la primera y la segunda venida de Jesús. Isaías 59 otra vez y Romanos 11. Bajemos al versículo 27. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Isaías 59, verso 21 ahora. Dice, Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Es lo que Pablo está hablando en Romanos 11, verso 27. Esto es mi pacto con ellos. Y vemos parte de lo que es el pacto en verso 21, que el Espíritu de Dios estaría sobre su pueblo y las palabras de Dios estarían en las bocas de sus hijos, no solamente ellos, sino sus hijos, sus nietos y en la generación siguiente. Entonces, eso es un gran pacto, una gran promesa que hace Dios. Otra vez, debemos pensar en cuándo va a ser esto. Vamos a Isaías 11. Isaías capítulo. Y versículo 9. Dice la Biblia, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento. Hermanos, esto será un tiempo maravilloso, un tiempo el cual el mundo no ha visto desde el huerto de Edén. Porque si usted hubiese leído versículos 6 y 7 y 8, van a ver los cambios en el medio ambiente. Cambios que los animales que son fieros hoy en día, que quieren atacarte y comerte y todo eso, hacerte daño, ya no van a hacer eso. Es más, dice que los niños podrán jugar con las serpientes. Incluso el león va a comer paja como un buey. Cosas que no vemos hoy en día. ¿Qué va a causar este gran cambio en el mundo? Sino la venida del Redentor de Sion a Sion. Ahora bien, vamos a Jeremías capítulo 31. Y seguimos hablando del pacto que Dios dice que va a hacer con Israel. Jeremías 31. Y leamos verso 31 a 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, no hemos conocido el tiempo de Jeremías 31, verso 34 todavía. ¿Por qué? Porque en verso 34 dice que nadie va a estar enseñando a nadie sobre Jesucristo. Nadie va a decir, conozca a Dios. No habrá necesidad. Porque dice, todos me conocerán desde el más chiquito hasta el más grande. Les pregunto, ¿hoy en día estamos en ese tiempo? No, ni cerca, ni cerca. ¿Cuántas gentes no conocen a Jehová? Pues miles y millones de personas. Entonces, otra vez volvemos a la pregunta, ¿cuándo va a ser este tiempo maravilloso cuando todos conocerán a Jehová? Isaías 2, Isaías 2, y versos 2 a 4. Dice que el conocimiento de Jehová será como las aguas sobre la mar. Es algo increíble pensar que a nivel mundial no todos habrán escuchado del nombre de Jehová, sino lo conocerán, lo obedecerán y creerán en él. Isaías 2, versos 2 a 4. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. y juzgará entre las gentes y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. A pensar que Jesucristo literalmente estará sentado en un trono en la ciudad de Sion, lo que nos describe en versículo 3, y que personas tendrán no solo la capacidad, sino la disposición de decir, yo quiero ir a Sion. Pues sí, pero yo vivo en África. Sí, pero quiero ir a Sion. Porque en Sion, Él, Dios mismo, Jesús, nos enseñará de sus caminos. ¿Qué creen ustedes? Si un siervo de Dios en nuestros días puede predicar y enseñar y ver pequeños cambios y a veces grandes cambios hemos visto en la historia de la iglesia. Cuando Jesucristo venga por segunda vez y Él mismo está enseñando y declarando leyes, ¿cómo ustedes creen que va a ser el ambiente en el mundo? Lo leemos en verso 4. Juicio, reprensión, pero a su vez la violencia será eliminada. Dice que sus espadas, instrumentos de guerra, serán cambiados en rejas de arado, en instrumentos de agricultura. Ahora bien, hermanos, no podemos esperar esto sin la presencia del Redentor. Necesitamos que Él venga de Sion celestial, donde está, a Sion terrenal, para poder ver estos cambios. Ahora bien, vamos a Romanos 11 otra vez. Porque comenzamos hablando en versículo 26 con la frase, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Es un pensamiento maravilloso. Ahora bien, y tal vez hay varias interpretaciones de lo que significa esto. Pero cuando yo identifico el tiempo de esto, el milenio, cuando Jesús está reinando sobre el trono, yo entiendo que antes del milenio pasa la tribulación. Y sabe, muchas personas morirán en la tribulación. Leemos un poquito en Apocalipsis 6 en esta noche. Creo que la cuarta parte y después otra cuarta parte del mundo se muere. Entre ellos habrán muchos israelitas que se mueren. Así que no estamos diciendo, no quiero decir, y enseñarles, que cada israelita será salvo de los de hoy en día. Pero el tiempo que está hablando Pablo, cuando Jesús venga a reinar en Jerusalén, yo creo que lo que él está enseñando, que los que ven a Jesús con sus ojos, los que han sobrevivido a la tribulación, y sí habrán sobrevivientes, y los que están ahí hasta que Él venga a sentarse en su reino, ellos con ver el Mesías esperado, tal vez muchos de ellos habían sido incrédulos, pero ya en ese momento habrá el gran recibimiento que vemos en versículo 15, porque es el extrañamiento de ellos, es la reconciliación del mundo. ¿Qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Me imagino el periodo, hermanos, cuando Jesús venga y pisa sobre el monte y se parte en dos, Zacarías capítulo 14, por ahí. Y Él viene a sentarse y establecer su reino en Jerusalén. ¿Cómo el pueblo judío, cómo el pueblo de Israel va a recibir a su rey? Unos 2,000 años tarde, pero por fin lo van a recibir. Y ahí será el cumplimiento de todas las profecías que conocemos y vimos unos cuantos en esta noche, de que la ley saldrá de Sion, la violencia eliminada y Jesucristo reinando con vara de hierro. Ahora bien, verso 28. Vamos a ver si podemos hacer este y el otro, 28 y 29. Dice, así que, cuanto al Evangelio. Hermanos, ¿quién es la figura central del Evangelio? Jesucristo. Es así. A veces decimos la muerte, la sepultura y la crucifixión. Pero honestamente, la muerte de Jesús, la crucifixión, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Él es la persona central, bien lo sabemos. Así que, ¿cuánto el Evangelio son enemigos? ¿Quiénes? Israel, ellos son el contexto y todo esto. Son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Pareciera ser una gran contradicción. ¿Cómo es posible que Israel sea un enemigo nacional del Evangelio y a la vez ser amados? Bueno, debemos pensar, hermanos, en varias perspectivas de la nación de Israel. Juan 1, verso 11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue primeramente el pueblo judío y la mayoría lo rechazó. Y esta oposición continuó durante todo el libro de Hechos. Por los que han leído el libro de Hechos y ven la persecución de los apóstoles, ¿quién eran los antagonistas del Evangelio? ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos y más específicamente los líderes religiosos. Pero vamos a ver unos cuantos pasajes. Vamos a Hechos 9. Hechos 9. Y vamos a ver cómo es que Pablo pudo decir son enemigos con respecto al Evangelio, pero son amados con respecto a la elección. Hechos 9, verso 23. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Estos son los judíos que querían acabar con Saulo, el que había sido un gran adversario del Evangelio. Pero ahora fue convertido y se convirtió en un gran ministro de Jesucristo. Y ahora los judíos, al ver eso, procuran matarlo a Pablo. Hechos 13, versos 44 y 45. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Otra vez vemos los judíos oponiéndose a la predicación del Evangelio. Bajen al versículo 50. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Lo curioso, hermanos, es que en Hechos 9, en el 13, capítulo 13, dos veces, vemos que la persecución para Pablo vino de la propia raza. Él era judío, como ellos. Él sabía de qué tribu era, de Benjamín. Sin embargo, no porque Pablo era judío y ellos eran judíos, eran amigos. No, Pablo era cristiano antes que nada y eso le puso en oposición a los judíos nacionalistas. Es lo que estamos viendo. Sin embargo, queremos hacer una distinción, porque no quiero que salgan de aquí pensando que todos los judíos en el libro de Hechos eran malos, inconversos. Hechos 14, verso 1. Y aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¡Gloria a Dios! Una gran multitud salvo. Y asimismo de griegos. Verso 2. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Notan la distinción en versos 1 y 2. Judíos creyentes escucharon la predicación. Sí, 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 estoy de acuerdo, creo. Muy bien, creyente. Y los judíos incrédulos. Lo que vemos en Hechos, y me atrevo a decir en la historia de resto de la historia de la Biblia, son dos polos totalmente opuestos. Tenemos un grupo, y es la minoría, por cierto, de judíos que creen y son salvos. Y el otro tenemos los judíos que son fuertemente en oposición al evangelio. O sea, no vemos el judío que, bueno, no me importa. No vemos el judío que no está interesado ni en uno ni en el otro. Vemos judíos creyentes y vemos judíos militantes en contra del evangelio. Es lo que vemos. Así que Pablo con razón decía, ellos en cuanto al evangelio son enemigos. En Hechos 17, verso 5, vemos que hay judíos incrédulos alborotadores, alborotando el pueblo. Pero vamos a Hechos 13 otra vez y vamos a ver, no la nación, sino un individuo, que era judío, por cierto, y ver en qué sentido o cuál es la estrategia de un enemigo del evangelio. Hechos 13, versos 6 a 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas les resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo». Y luego cayeron en la obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Si usted leo diligentemente este pasaje, pueden ver que hay un hombre que quiere escuchar la predicación de Pablo y Bernabé. Sergio Pablo se llamaba. Y había otro tipo ahí llamado Bar Jesús, también Elimas, su interpretación. Y él era un judío, y era un falso profeta, y era un mago. Y lo que era su misión en este contexto era apartar de la fe al hombre que quería escuchar de Dios. Es lo que él quería hacer. No sé, hermanos, cómo lo hizo. Con distracciones, con decirle que Pablo estaba mintiendo, con decirle, vamos, no sé. Pero hizo todo lo que estaba en sus posibilidades para apartar a este hombre de la fe. Y Pablo estaba harto ya. Estaba cansado. Es que está tratando de salvar este alma y aquí está este judío enemigo del evangelio queriendo apartarlo. Así que Pablo se fija en él, en verso 9 y 10, dice, tú eres un enemigo. Tú eres un enemigo de toda justicia. Por cierto, el evangelio. Tú eres un hijo del diablo. Y después lo maldice y es algo extraordinario. Porque muchas veces los milagros eran para bien. Son muy pocos, muy contados, los milagros que acarrearan maldición para alguien. Pero aquí uno de ellos. Pablo lo maldice y oscuridad, ceguera en sus ojos. Pero lo que quiero destacar aquí es cómo operan los enemigos del evangelio. Quieren apartarte de la fe, un candidato para la salvación. Alguien que quiere escuchar, alguien con potencia, lo quieren apartar de la fe de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 2. Primera Tesalonicenses 2 y versos 14 a 16. Lo vimos a nivel individual y ahora lo vamos a ver a nivel nacional. Primera Tesalonicenses 2, versos 14 a 16, dicen así. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales, los judíos, aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Fíjense bien, verso 16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es lo que hacen enemigos del evangelio. Se te oponen, cualquiera que sea sus métodos, pero esa es la meta. Te oponen y ellos quieren ver, o no quieren ver, mejor dicho, a la gente salva a través de tu predicación. Dice Pablo, él confiesa, mira, ellos me prohíben hablar de los gentiles para que los gentiles sean salvos. Esto definitivamente es un enemigo del evangelio. Y es lo que Pablo quiere decir cuando habla de que en cuanto al evangelio son enemigos. Son enemigos. Rápidamente, vamos a enfocarnos en la última parte. Romanos 11, 28. Y con esto vamos a terminar. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Muy bien, Deuteronomio 7. Vamos a ver cuando Dios eligió a Israel y para qué los eligió. Verso 6, Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Escogidos con un propósito específico. Escogidos para hacer notorio el nombre de Dios por todo el mundo. Para ser los que recibieron la ley de Dios para luego a su vez transmitir a todo el mundo. Escogidos con ese propósito. Eso fue la elección de los hijos de Israel. No vayan a pensar, hermanos, no se equivoquen. La elección de Israel no fue para salvación individual. Porque de otra manera significaría que todos los judíos son salvos. Y la Biblia no afirma eso. Es más, tenemos un relato cuando varios cayeron vivos al infierno en Números capítulo 16. Así que la elección era en cuanto al papel, al puesto que ellos tenían delante de Dios para ser los porteros, portavoces, los voceros, o los portavoces de Dios. En cuanto a la elección, Pablo dice, son muy amados. ¿Cómo es posible? Nehemías 13. No se olviden que Pablo está hablando de la nación. Y podemos ver un individuo judío conocido que es llamado amado por Dios. Sin embargo, no todo lo que hacía en su vida agradaba a Dios. Nehemías 13, verso 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Miren eso. Salomón fue amado por Dios, pero aún así llegó a un estado de rebelión y pecado. Lo conocemos. Aquí Nehemías hace referencia de eso. Debió a las mujeres extranjeras, su ser polígamo y todo el asunto. Él, de cabeza, fue al pecado. Sin embargo, era amado por Dios. Tal vez una ilustración muy personal para nosotros entender es cómo vemos a nuestros hijos. Los amamos. Y los que son padres pueden identificarse con esto. Los amamos mucho. Bien, puede llegar un momento en sus vidas. Para sus hijos no, yo sé que para sus hijos no, para los míos solamente. Cuando ellos se atreven a desobedecer y desafiarte, y tú le dices sí, ellos te dicen que no, o viceversa. Puede ser que aún te quiebran el corazón. Te decepcionan. Tú sigues amando a esa persona, aunque no hacen todas las cosas que te agradan. Ese es el estado de Israel hoy en día, hermanos. Amado por los padres, por Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios hizo promesas a aquellos patriarcas. Promesas de que ellos morarían en una tierra específica. Pero ahora están muy lejos de ese compañerismo que Abraham, Isaac y Jacob disfrutaron. De modo que esto es lo que Pablo significa cuando dice que en cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la lección son muy amados. Así que nuestra actitud hacia el pueblo judío, hermanos, debe de ser no quiere decir complejo, pero debe de ser contener dos partes. Si un judío rechaza al Mesías, no creo en Jesús, no lo acepto. Yo creo que eso es mentira, yo creo que es fraude. No vamos a decir, oh, no te preocupes, tú eres judío, tú vas al cielo. Sería un gran error, un gran error. Él, por declararse enemigo del Evangelio, necesita la salvación. Necesita que le prediquemos. Pero tampoco debemos menospreciar la nación de Israel, porque la mayoría está en el estado de rebelión, esperando con ansia que llegue este momento maravilloso cuando venga de Sion a Sion el Redentor. Así que tenemos que tener dos perspectivas, la perspectiva individual y la perspectiva de nacional. Así podemos reconocer que sean enemigos judíos, enemigos del Evangelio, que necesitan ser salvos, pero no olvidando las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Creo que vamos a parar ahí para hoy, hermanos. La semana que viene vamos a tratar de terminar el capítulo. Yo creo que será posible. ¿Preguntas o comentarios sobre algo?